Desde pequeño siempre me he sentido atraído por todo aquello que mi mente no alcanzaba a comprender. Un deseo irrefrenable con hambre de conocimiento me ha llevado a adentrarme en todo tipo de situaciones que saciara mi estómago intelectual y resolver todo tipo de misterios. Si la curiosidad mató al gato, este gato gordo tiene más de 7 vidas. Yo soy el coleccionista de curiosidades. Era una tarde lluviosa. Habían anunciado una borrasca persistente que persistía en no dejarme salir de casa. Llevaba 3 días encerrado y, como un gatito enfurruñado, me subía literalmente por las paredes. Ni volver a ver las 10 temporadas de Friends de un tirón consiguió sacarme de ese estado de pesadez y agobio que se había instalado.
¡Rachel! ¿Qué hace tu gata dentro de una de mis fuentes?
No es la gata, estoy descongelando un pollo.
Desesperado, decidí hacer un giro de guión y revertir la situación. Saqué una esterilla de playa, me puse unas bermudas y camisa hawaianas y me amorré al calefactor para sentir su calorcito mientras me imaginaba en una playa caribeña, con un daiquiri en la mano y torradito por el sol. Estaba tan relajadito que no daba crédito a lo que estaba a punto de suceder. La gente a mi alrededor empezó a correr despavorida, mientras una gigantesca nave espacial se posaba sobre mí y un cegador rayo de luz me abdujo a su interior. Una legión de alienígenas me esperaba con la intención de convertirme en chovicillos que alimentaran a sus crías reptilianas. Pero ágil, veloz y esbelto,
sobre todo esbelto,
escapé de ellos para hacerme con los mandos de control y destruir a las otras naves invasoras que causaban pavor entre la población. Ahí estaba yo, fantaseando con salvar el mundo, cuando de repente unos pasos en el desván llamaron mi atención. Cogí mi bate de béisbol y subí al desván. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¡Hay alguien ahí! Iba a preguntarlo 3 veces, pero un nudo en la garganta me dejó sin habla al ver pintado en la pared una palabra que retumbó en mi cabeza. ¡Anagnórisis! ¡Anagnórisis!
¡Anagnórisis!
¿Firmado?
¡Aristóteles!
¿De qué me sonaba esa palabra? Bajé corriendo las escaleras y busqué en mi pequeña pero extensa biblioteca, en la sección aristotélica, algo que pusiera luz a tanta oscuridad. Y ahí estaba. La poética, escrita por Aristóteles en el siglo IV a.C., y en la que hace una diserción de los elementos que conforman las tragedias y comedias griegas como el argumento o trama, y utilizando términos como catarsis para explicar las reacciones que una obra produce en el lector o espectador, peripecia o cambio de fortuna, o
¡anagnórisis!
¡Reconocimiento! ¿Qué pretendía decirme Aristóteles con todo aquello? Necesitaba respuestas, y sabía dónde encontrarlas. Una vez que la borrasca decidió largarse a otra parte, ¡qué pesada!, quedé con Sergi Belbel para ir a ver uno de mis musicales preferidos, Gatitos.
Sergi, tú eres dramaturgo, director, guionista y traductor, y además fuiste director del Teatro Nacional de Cataluña entre los años 2006 y 2013. También has ganado diversos premios como el Marqués de Bradomín, Max, el Premio Nacional de Literatura Dramática, Premi Nacional de Teatre, Premi Sant Jordi de Novel·la o el Rosalía de Castro, entre otros. Y eres una de las figuras de las artes escénicas más importantes del país, con obras traducidas a diferentes idiomas y representadas en multitud de escenarios de todo el mundo. Como sé que también fuiste profesor en el Institut del Teatre de Barcelona, y después del mensaje que me envió Aristóteles en el desván de mi casa, ¿podrías explicarme el significado real de la palabra anagnórisis?
Bueno, después de todo este preámbulo, mira, ¿sabes qué pasa? Que los conceptos aristotélicos son preciosos, pero muy difíciles de traducir. Anagnórisis sería reconocimiento. Yo prefiero explicar a Aristóteles a través de sus conceptos y me gusta, a través del concepto, ir a muchos sitios, ¿no? Porque ahí el concepto de reconocimiento en sí, pues no parece nada, ¿no? Pero si yo te digo que es pasar de la ignorancia al conocimiento, ya es algo más. Es decir, tú cuando te sientas en una butaca, delante de ti no sabes lo que va a ocurrir. A partir que la obra de teatro empieza, ves una serie de estímulos, señales, signos que te van colocando y te van haciendo aprender cosas, quiénes son los personajes, ¿no? Tú vas a ver una obra que se llama Antígona y empieza que ves a dos chicas, hasta que una de ellas no empieza a hablar, tú, bueno, puedes pensar, bueno, una de las dos seguramente es Antígona, pero la otra, ¿quién es? Porque yo he ido a ver una obra con solo una pequeña anagnórisis, el título, pero nada más. Pero claro, cuando la otra dice, o Ismene, hermana mía, es, ah, vale, la que habla es Antígona y la otra es su hermana, que se llama Ismene. ¡Pam! Ya hemos tenido una anagnórisis, ¿vale? Eso es la anagnórisis, reconocer y se utiliza, sobre todo lo utilizamos los dramaturgos, para dosificar las informaciones. ¿Qué queremos que el espectador sepa en cada momento? Pero no solo el espectador, también los personajes entre sí. Por lo tanto, anagnórisis hay como dobles, ¿no? Una interna entre los personajes, quién sabe qué de quién y los personajes respecto a los espectadores. ¿Qué sabe el espectador de aquello? Hitchcock utilizaba mucho la anagnórisis porque daba a veces más información a los espectadores sobre lo que iba a suceder que a los propios personajes.
Sergi, ¿y cómo ha influido el análisis que hace Aristóteles en la poética sobre la dramaturgia occidental y la manera que entendemos de explicar historias?
Bueno, eso es una gran pregunta porque, a ver, lo que hace Aristóteles en el siglo IV es intentar definir un fenómeno nuevo, el teatro, la tragedia. No es un libro la poética porque él no tenía ninguna pretensión de que aquello fuera publicado. Son escritos que se llaman esotéricos, ocultos. Son como apuntes que él hace para intentar entender aquello, ¿no? Y para explicarlo también desde un punto de vista casi filosófico, ¿no? Porque él es filósofo, de sabiduría, de conocimiento. El teatro es un arte nuevo que Grecia inventa. Tras la Edad Media, el redescubrimiento de Aristóteles es el que impulsa todo el Renacimiento. Siglos XIV, XV, aquella explosión que se da en Europa, en el arte, en la ciencia, en la filosofía, en la música, en la pintura y en el teatro, se recupera el teatro, es debido a una relectura de Aristóteles. Y ahí sí que la poética de repente pasa a ser un manual y llega a la sofisticación de que Boileau, que es un crítico del siglo XVII francés, toma la poética como modelo para crear una obra de teatro. Yo creo que él se hubiera escandalizado porque él no pretendía hacer ningún manual. Pero la verdad fue esta, que en el Renacimiento se tomó, sobre todo la poética, como manual para escribir obras teatrales. Pero no era la poética tal cual, era una reinterpretación de la poética.
Y la palabra peripecias que aparece en la poética a ti te resuena mucho, ¿no?
Claro, porque peripecias... Claro, cuando yo daba un curso sobre Aristóteles o intentar hacer explicar a los alumnos que Aristóteles... Porque a veces aristotélico es una etiqueta peyorativa. ¡Ay, esto es muy aristotélico! Es como decir, es muy clasicón, es antiguo, es argumento nudo desenlace. Digo, bueno, pero es que esta consideración de que lo aristotélico es sinónimo de algo viejo, no está bien, es una deformación, no tiene nada que ver con lo que Aristóteles pretendía, que era simplemente definir, intentar captar cuál era la esencia del teatro en aquel momento. Bueno, pues peripecias es una categoría que Aristóteles considera básica para el inicio de una acción. Es cuando una acción pasa de blanco a negro, cuando rebota, cuando hay un cambio. Y tú, si vas a ver una obra en que una persona se levanta, se cepilla los dientes, sonríe ante el espejo, se viste y todo eso con parsimonia, tú dices, pero bueno, ahora cuando salga a la calle le va a caer un tocho en la cabeza, ¿no? O una teja o algo, o lo va a atropellar un coche. Estás esperando la peripecia, es este rebote. Y es una categoría que me gusta mucho porque con mis exalumnos de la Sala Becker creamos un grupo que todavía existe, por cierto, que se llama Grupo Peripecias, un grupo de investigación dramatúrgica y actoral.
O sea, es un laboratorio.
Es un laboratorio adscrito a la Sala Becker, que la Sala Becker nos da un espacio y son como más de 20 actores. Hay dramaturgos, hay gente que también viene de otros círculos también, pues del mundo editorial, pero nos juntamos para explorar temas, temáticas y hemos hecho cosas pues muy interesantes y nos llamamos Grupo Peripecia.
Bienvenidos a Gatitos el Musical. La función está a punto de empezar. Por respeto a los artistas y al resto de espectadores, apaguen los teléfonos móviles y cualquier dispositivo. Ah, y no miren las pantallitas durante la función, que se ilumina todo y a veces voy a tener que bajar. No sean pesados, por favor.
Vamos.
¿Hablamos luego?
Claro, venga, venga.
Venga, vas, hablamos. Que sé que te gusta este musical.
Al llegar a casa, habían cortado la luz por una tormenta eléctrica. Así que, alumbrado por las velas, empecé a recordar los cuentos que me leía mi padre de pequeño para que cayera dormido. Las historias que explicábamos entre amigos en acampadas de verano o las leyendas locales que me contaron en cada país que había visitado. Y entonces me di cuenta que esa necesidad de imaginar y explicar historias se daba en todos los pueblos y culturas del mundo y constituía una parte fundamental de la condición humana. Y entre historia e historia, cerré los ojos y seguí soñando.